Esta música que a modo de sintonía estamos hoy escuchando es The Plague, La Peste, una cantata del año 1964 del compositor catalán Roberto Gerhard. Una obra basada en La Peste, la novela de Albert Camus. Qué mejor comienzo, ¿no? Para un programa de radio que realizamos cada uno desde su casa, en pleno azote de esta pandemia del COVID-19. ¿Qué nos iba a decir cuando grabamos el primer programa de radio del Cine Club Touro, que el segundo tendríamos que realizarlo cada uno desde su propia casa, grabando con los ordenadores y con los móviles los fragmentos del programa que hoy vais a escuchar? Y editándolos a través de la red, a través de internet. Es una hermosa lección, por una parte, que nos muestra cómo cada uno de estos niños y de estas niñas está cumpliendo en su casa el confinamiento con el que intentaremos salir de esta. Y por otra parte, también nos cuenta cómo entre todos podemos realizar un proyecto común, aunque estemos separados, el de este programa de radio. El programa de radio que vais a escuchar se centra en una película que en 2020 cumple sus 100 años de vida, su primer siglo. Se trata de El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, una película que fue la última que vimos todos juntos, los alumnos de quinto del CPI Fonte Díaz de Touro en la asignatura de lengua castellana. Os dejo ya entonces con los propios alumnos que serán los encargados de conducir el programa, ya desde la presentación de Andrea. Andrea es pianista, está aprendiendo a tocar el piano desde hace años y como El gabinete del doctor Caligari es una película muda, vamos a utilizar entonces de sintonía para lo que es ya propiamente el programa una pieza coetánea del mismo año en que se estrenó El gabinete del doctor Caligari. Se trata de la primera de las seis piezas para piano opus 23 de Arnold Schoenberg. Con esto yo ya me despido y le doy paso a los alumnos de quinto del Colegio de Touro en unos tiempos difíciles como los que estamos.
Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa de radio del Cineclub Touro de quinto de primaria, en el que hoy os hablaremos de la película El gabinete del doctor Caligari. Esta película, dirigida por Robert Wiene en el año 1919 y estrenada en 1920, es bastante siniestra y terrorífica. Además, nos da una inesperada sorpresa al final de la que hablaremos luego. La película contiene una música que ayuda a dar miedo, porque además de terrorífica, mete pequeños sustos cada 2x3, lo cual ayuda a que dé aún más miedo. Es una película expresionista en la que casi nada tiene forma normal, ya que casi todo es triangular. Está muy influida por la pintura de comienzos del siglo XX, por el expresionismo alemán, un movimiento artístico en el que se considera su primera película importante. Robert Wiene nació en Breslavia, Alemania, aunque es una ciudad que forma parte de Polonia ahora mismo, el 27 de abril de 1873. Sobre el año 1908 comenzó a actuar, al principio en pequeños papeles teatrales en el escenario. Su primera aparición en el cine fue en 1912, escribiendo y posiblemente dirigiendo Die Waffen der Jugend de 1913. Siguió trabajando como director y guionista desde ese año hasta su muerte. Por desgracia para él y su familia tuvieron que huir al exilio tras el ascenso nazi al poder. como otros muchos grandes artistas, científicos, políticos e intelectuales alemanes que no estaban de acuerdo con el régimen de Adolf Hitler, muchos de los cuales contribuyeron a fundar y a engrandecer los grandes estudios de cine en los Estados Unidos. Robert Wiene murió en París, Francia, el 17 de julio de 1938. Además de trabajar en el cine como guionista, Robert Wiene dirigió muchas películas, entre las que destacan las siguientes: El gabinete del doctor Caligari, 1920, Raskolnikov, de 1923, Inri, de 1923, El caballero de la rosa, de 1926, El otro, de 1930, Una noche en Venecia, de 1934, y por último, Ultimátum, del año 1938, pero que no llegó a concluir porque murió antes de un cáncer. Por suerte, un amigo suyo completó esa película. Y ahora, como es habitual en nuestro trabajo en clase sobre estas películas, las compañeras y los compañeros de quinto curso van a contarnos más cosas de esta película: la ficha, sus resúmenes, sus valoraciones y algunos de sus finales inventados. Espero que sus intervenciones os gusten y que os animen a ver El gabinete del doctor Caligari, si es que aún no la habéis visto, una película que cumple 100 años en 2020.
Ficha. El gabinete del Dr. Caligari. Título original: Das Gabinet del Dr. Caligari. Título en castellano: El gabinete del Dr. Caligari. Director: Robert Wiene, 1873-1938.
Productor: Rudolf Meinert. Guión: Hans Hanowist. Música: Giuseppe Besse. Nacionalidad: alemana. Año: 1920. Duración: 71 minutos.
Actores: Werner Krauf, Dr. Caligari, Conrad Veidt, Cesare, Friedrich Frankl, Franci, Little Dagobert, James Hans, Friedrich Bow, Tawoski, Al. Resumen.
Francis y un señor están compitiendo a ver quién tiene la mejor historia. El señor le dice que su mujer le ha echado de casa. Luego aparece una muchacha vestida de blanco y el chico dice: esa es mi prometida. Lo que hemos vivido nosotros es una historia mortal. Francis está con su amigo Alan convenciéndole para ir a la feria. Mientras tanto, un señor llamado Dr. Caligari pide permiso para hacer un espectáculo. Cuando le preguntan de qué clase de espectáculo se trata, él responde: un sonámbulo. No consigue poner el permiso para poner el puesto, pero él lo pone igualmente. Y empieza a gritar: pasen y vean, César el sonámbulo.
Al día siguiente, en la feria, Alan le pregunta a Cesare: ¿cuánto tiempo estaré vivo? Y Cesare le contesta: hasta el atardecer. Esa noche él aparece muerto.
Pero un día Cesare iba a matar a una mujer tan bella que al final no la mató, pero la secuestró. Como Cesare no podía más, la tiró al suelo. Unos chicos sabían dónde vivía Caligari. Dentro de un ataúd estaba Cesare, pero en realidad era un muñeco. Por eso había dos Césares, uno mataba y el otro dormía. Cuando fueron todos detrás de Césares, Césares se desmayó y los otros siguieron atraparle, y otros fueron a por el doctor Caligari. Caligari fue a un reformatorio y los otros le siguieron y fueron a su oficina, donde tenía sus secretos guardados. En uno ponía: 14 de marzo, el día más feliz de mi vida. Hoy me van a llevar el sonámbulo. Y los otros chicos le trajeron a Cesare. Cuando Caligari entró por la puerta, quería matar a un enfermero. Le detuvieron. Quería una camiseta para que no se moviese. Y al final, en una fiesta de locos, apareció un chico diciendo: ¿qué ha pasado aquí?
Francis, tras investigar, se da cuenta de que Caligari es el doctor de un psiquiátrico. Investiga en su despacho y estaba manipulando un sonámbulo asesino. Pero todo era fruto de la imaginación de Francis. Era un pobre loco que solo investigaba cosas e imaginaba.
Valoración. A mí la película me gustó porque era divertida. Mi escena favorita es cuando Francis y su amigo están hablando, y mi personaje favorito es Francis. Yo no le mejoraría nada, me parece una película creíble y bien hecha. La época de la película es muy distinta a la nuestra. Las calles, los vehículos, la vestimenta no tienen nada que ver con los de hoy en día. Nos enseña que los sentimientos, como el amor, son más fuertes que el odio.
Valoración. No me gustó porque era de asesinatos. Mis personajes preferidos son Alan y su amigo. Mi escena preferida fue cuando Alan se desmaya. Me parece una película creíble y bien hecha, pero yo le mejoraría que no mataran tanto. La diferencia es que antes había paredes raras y ahora ya no tantas. La película nos enseña a que no tenemos que matar a nadie.
Valoración. A mí la película de Gabinete del Dr. Caligari sí me gustó porque era muy entretenida. Mis personajes favoritos son la chica y los señores que estaban sentados al principio. Y mi escena favorita es cuando la chica pasa junto a los hombres. Sí me parece una película creíble y muy bien hecha. No le mejoraría nada. La diferencia de antes y ahora es que la gente reaccionaba de una manera distinta a la de ahora. La película nos enseña que no hay que ser malos con los demás.
Valoración. No me gustó porque era un poco aburrida. Mi personaje favorito es Francis y mi escena preferida es cuando estaba en el circo. No me parece una película creíble, pero sí bien hecha. Yo no le mejoraría nada. Las diferencias entre la película y nuestro tiempo es que antes las casas estaban torcidas. La película nos enseña que no siempre preguntar es bueno.
Hola, soy Tamara y os voy a hablar de la valoración y el final inventado del Dr. Caligari. Primero voy a empezar por la valoración. A mí me ha gustado la película, aunque me hizo sentir un poquito de miedo, porque la música de entrada ya hace un poquito de intriga. Mi personaje favorito es Alan y mi escena favorita es cuando le dan de comer al muerto. La película me enseña que no se puede asesinar a nadie. Me parece una película no creíble y lo que le mejoraría sería que César no matara a tanta gente.
Final inventado. Al cabo de un año todo pasa, menos que César no mata. Hace amigos de todo el pueblo, pero mata al doctor Caligari.
Final inventado. Al final, el doctor Caligari pidió disculpas a todo el pueblo, casa por casa. Todo el pueblo se reunió y despertó al sonámbulo. Le pusieron de nombre Matador porque siempre iba de casa en casa matando a gente. El doctor Caligari llevó al matador a su casa y le dijo todo lo que había hecho. El matador pidió muchas disculpas. Al día siguiente fue a visitar a la chica y le pidió casarse. La chica le dijo que sí y vivieron juntos para siempre.
Final inventado. Al final de la historia, Cesares mata a Francis y a todos los médicos del manicomio. Por la noche, Cesares va a matar a María, una vecina que le tenía manía. Al día siguiente, todos los vecinos de María van a por Cesares y este, al verse acorralado, se suicida.
Ahora voy con el final inventado. Caligari por fin da curado al loco y ese se casa con la reina. Tiene familia y se va a vivir con Caligari como agradecimiento de su gran labor.
Final inventado. El jefe intentó hacer un perfume, pero sin querer hace una poción mágica y la probó con Francis y funcionó. Y así consiguió curar a todos los pacientes. El jefe fue millonario y los pacientes, al no tener casa, le tuvo que dar un poco de dinero a todos los pacientes. Francis y Alan fueron los mejores amigos y andaban todos los días por la calle juntos.
Pues bien, con estas ingeniosas reinvenciones del final del gabinete del doctor Caligari, terminamos hoy nuestro programa de radio del Cineclub Touro sobre la obra maestra de Robert Wiene. Han participado, por orden de intervención, Andrea, Fabiola, Carla, Iago, Alexandra, Antón, Bryce, Lucía, Iván y Tamara. Hemos de agradecer también a sus madres y a sus padres, también a sus hermanos, a sus familias, la colaboración que han prestado para poder hacer entre todos este programa de radio. No es sencillo, desde cada una de sus casas, imaginar con los fragmentos que han enviado, que son más de lo que habéis escuchado, pues aquí hemos puesto solo una selección de los mismos, la abstracción que es necesaria para, a partir de cada fragmento, imaginar el todo y el conjunto de lo que se puede hacer cooperando, como hemos hecho a lo largo de la semana, para construir este programa. Un programa que ya se despide, esperando encontrarnos en nuestro próximo programa, que estará dedicado a Luces de la Ciudad, esa maravilla de Charles Chaplin, uno de los directores ya preferidos de esta clase. Para terminar el programa, volvemos al comienzo de un modo casi circular y nos despedimos de nuevo con Roberto Gerard y La Peste, con un final en el que la ciudad de Orán celebra la liberación, la salida del confinamiento como este en el que estamos y el final de la peste que la asoló, como describe la novela de Albert Camus. Roberto Gerard fue alumno de Arnold Schoenberg, de forma que en este programa han estado presentes dos formas de enseñanza, la que llevamos a cabo en el Colegio de Touro y esta que en el siglo XX unió a Arnold Schoenberg con Gerard. Recibid un saludo afectuoso de todos los que formamos, no solo la clase de quinto de primaria, sino el Colegio de Touro, y nos escuchamos en el próximo programa.
The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. It was doubtful if this could be called a victory. All that could be said was that the epidemic seemed to be leaving as unaccountably as it had come. Indeed, one's chief impression was that the epidemic had called a retreat after having reached all its objectives. The day of liberation came at last. The ceremonial opening of the town gates was announced. That night, on my way out to outlying districts, long after I had turned off the main streets, when I walked past shuttered houses and a joyful clamour followed me up, I somehow could not dissociate the sorrow behind those closed shutters from the joy filling the central streets. And yet it was in the midst of shouts rolling against the terrace walls, and while cataracts of coloured fireworks fell through the darkness, that I resolved to compile this chronicle, so that I could bear witness in favour of those plague-stricken people and state, quite simply, what we learn in time of pestilence, that there are more things to admire in men than to despise. Nonetheless, I knew that the tale I had to tell could not be one of final victory. Indeed, as I listened to the cries of joy rising from the city, I remembered that such joy is always imperiled. I knew that these jubilant crowds did not know that the plague bacillus never dies, that it can lie dormant for years and bide its time. And that, perhaps, the day might come when, for the bane and the enlightenment of men, it would rouse up its rats again and send them forth to die in a happy city.